Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en la tarde te cuento a esta hora que el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha negado las intromisiones en el trabajo de la juez que investiga la manifestación del 8 de marzo después de que cesara al coronel Pérez de los Cobos, jefe máximo de este equipo judicial. En Interior se han sentado especialmente mal algunas valoraciones que hacen los guardias en el informe al que hemos tenido acceso en COPE. Juan Baño.
Es parecer de esta instrucción, dice el atestado de la Guardia Civil, que la delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución desde la primera semana de marzo. Incluso llegan a afirmar, para esta instrucción el Gobierno era consciente en el momento de las manifestaciones de la situación real de la pandemia y destaca dos datos. Mientras que el doctor Fernando Simón dijo públicamente que dejaría a su hijo ir al acto del 8M, ese mismo día suspendió la maratón de Barcelona. Y segundo dato, el 6 de marzo el ministro Illa y el propio Simón comunican la prohibición de un congreso evangelista en Madrid para el 19, por la misma razón. Son algunas de las valoraciones de los investigadores que tanto dolieron al ministro Marlaska y que desembocaron en la destitución del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, el pasado domingo por la noche.
Y 30.000 millones de euros para la Seguridad Social es el dinero que ha tenido que inyectar el Gobierno tras ver cómo han caído los ingresos durante la crisis. Ha sido uno de los acuerdos del Consejo de Ministros en el que también se ha hablado del futuro de Nissan. Joaquín Mizmanos.
Los gastos se han disparado con el pago en prestaciones, los ingresos se han hundido ante la menor actividad y eso ha obligado al Gobierno a dar dos préstamos de 14.000 y 16.500 millones de euros para evitar problemas de tesorería en la Seguridad Social. En cuanto a Nissan, a dos días de que tome una decisión sobre el futuro de la planta de Barcelona, la ministra de Industria Maroto presiona.
Nosotros lo que les hemos propuesto es que doten de un nuevo modelo para poder desarrollar todo lo que es la movilidad eléctrica en España, reforzada con Nissan, que nos parece que es una marca que apuesta también por la movilidad en línea con lo que este gobierno defiende, y es en este escenario en el que estamos. Los trabajadores están luchando por sus puestos de trabajo y nosotros estamos luchando para que Nissan siga en España.
Maroto ha anunciado también una reunión el viernes con las comunidades autónomas para abordar la reapertura del sector turístico. El Gobierno reclama ahora la creación de corredores seguros entre regiones europeas.
Y te cuento que las compañías farmacéuticas ya están probando en humanos 10 vacunas frente al coronavirus. Además, existen otras 114 que están en distintas fases de investigación. Sefi García.
Dos de las vacunas están ya en fase 2 de las tres que se requiere para poder sacarlas al mercado. Una desarrollada en China y la otra en los Estados Unidos. Precisamente estos dos países lideran las 8 vacunas que están en fase avanzada con ensayos en humanos, aunque también hay una británica y otra con colaboración alemana. Las otras 114 candidatas se encuentran en fase preclínica, en experimentación con animales, entre ellas la española que se desarrolla en el Centro Nacional de Biotecnología perteneciente al CSIC. En cuanto alguna haya superado todos los ensayos de seguridad y eficacia, las compañías farmacéuticas se han comprometido, asegura Farmaindustria, a hacerla asequible y a que esté disponible para todo el mundo.
Y la Guardia Civil investiga a un dermatólogo de 80 años por vender en Internet productos que, según él, curaban el COVID-19. COPE Valencia.
Era el dueño de unos laboratorios de dermoestética en la localidad valenciana de Rafael Buñol y aseguraba a sus clientes, así como a través de varios medios de comunicación, de la existencia de un producto milagroso en el tratamiento del coronavirus mediante el uso de la lactoferrina. Tras ser descubierto, la Agencia Española del Medicamento lo apercibió formalmente y solicitó la retirada inmediata de los vídeos promocionales que había difundido a través de Internet y de redes sociales. De hecho, y en el momento en el que comenzaba la investigación, el dermatólogo de 80 años aseguraba que había realizado ensayos clínicos satisfactorios a 75 pacientes en los hospitales de La Paz, en IFEMA de Madrid y en el Hospital de Manises de Valencia.
Gracias, Vicente Ordaz. Y en los deportes, malestar en los clubes de fútbol de segunda B y tercera por las normas de la Federación para jugar por los ascensos. Luis Munilla.
La Federación Pilar ha establecido que los clubes que quieran ejercer su derecho a disputar los playoffs de ascenso a segunda y segunda B están obligados a firmar un documento. Y ese documento incluye una cláusula en la que los clubes eximen a la Federación, la liberan de cualquier problema sanitario que pudiera producirse. Muchos clubes han puesto el grito en el cielo porque entienden que la Federación se desentiende. Estos son los presidentes del Hospitalet y del Lealtad.
Y ahora encima nos cargan de toda responsabilidad civil y penal. ¿Cómo podemos nosotros ser responsables de todo aquello que no podamos controlar? Pero una vez los jugadores salgan a su casa, yo no puedo ser responsable de esto.
Quiero jugar de playoff, quiero tener mi derecho a poder ascender. Pero ese documento, yo a día de hoy, como está, no lo voy a firmar. Me temo hasta que pueda ser legal que el organismo que organiza esa competición no quiera tener ninguna responsabilidad.
En el Sevilla siguen entrenándose al margen los cuatro jugadores que el sábado se saltaron las normas del estado de alarma: Banega, De Jong, Ocampos y el Mudo Vázquez. Se siguen entrenando en solitario hasta confirmar el negativo en el test del virus. Y hoy tenemos partidazo Borussia Dortmund-Bayern Múnich en la Bundesliga. 4 puntos de ventaja del Bayern a falta de 7 jornadas. El partido es a las 6:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 23 grados a estas horas. Hoy de nuevo se pueden producir tormentas en la región. Hay aviso amarillo por tormentas y granizo. Mañana nos espera un día sin lluvia y con ligero aumento de las temperaturas, con 29 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A42, está generando 2 kilómetros de retenciones, todo despejado en el resto de carreteras. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha comunicado que las fechas que han aparecido en redes sociales para la realización de test sobre coronavirus no son oficiales, por lo que se pide a los ciudadanos que no acudan mañana miércoles 27 de mayo al recinto ferial. La fecha se comunicará por los canales oficiales del Ayuntamiento cuando la Consejería de Sanidad lo autorice. Escuchas la tarde siguiente. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez has subido al desván de tu casa, has encontrado un viejo baúl cubierto de polvo y te has dispuesto a abrirlo para descubrir los secretos que allí se esconden? Pues con la misma ilusión recibimos al épico, simbólico y mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola Pilar.
Hola, hola.
Hoy tengo que decir que has puesto un ejemplo precioso.
¿A que sí?
Sí. Un ejemplo con el que se habrán sentido identificados los 25 oyentes que tengan desván en sus casas, pero...
Sí, es verdad. A lo mejor es un poco... sí, restringido el ejemplo.
Mañana bueno, prueba con sótano.
Tampoco, quizá tampoco, trastero.
¿No? Trastero, venga, yo no tengo trastero. ¿Cómo lo echo de menos?
¿Garaje? ¿Garaje para almacenar cosas además del coche?
Bueno, le daremos vueltas.
¿Habitación para los trastos?
Habitación para los trastos. Bueno, ese es mi despacho.
Pues eso, una habitación para los trastos.
Oye, me llama la atención, ¿tú harías eso si te encontraras un baúl en el desván, ir a ver qué es lo que tiene?
Sí.
No, pues, si sabes que es tuyo, sí, pero si no es tuyo...
Sí, no, me da igual. Mira
¿Te
que
da
yo,
igual?
Sí.
No, mira, te voy a contar lo que pasó a unos amigos, totalmente cierto. Compraron una casa y en un armario había una maleta. Y me lo contaron, dice, se la dejó el anterior propietario y digo, pero...
Hombre.
Pero no habéis abierto la maleta a ver qué tiene. Y dice, no, pero vamos a ver, es que puede haber un cuerpo humano, una parte de un cuerpo humano, puede ser cualquier cosa.
De tu imaginación, de todas maneras, ya se nota que escribes libros de misterio.
La abrimos, grabamos un vídeo por si acaso había algo espectacular o para llevárselo a la policía. Dentro había un pollo de goma, de estos, pero mal hechos. Claro, sorpresa, decepción, lo mismo había sido la casa de un payaso.
Ya me oía muy bien, tú ahora en esta noche, en esta tarde, no sé qué estoy, pero va a ser algo sorprendente. Magia pura, magia buena.
Eso es lo que buscamos, algo sorprendente,
claro.
Magia pura, yo qué sé. Bueno, lo que pasa es que te puedes encontrar una sorpresa desagradable también,
sí.
Es verdad.
Magia pura puede ser si tienes un payaso en la familia. No un payaso de qué payaso eres, Juan, sino payaso, payaso. Y cada noche buena... que quiera actuar, ¿eh? ¿Cómo estáis, familia? Creo que hemos comido mucho.
No te aguanta nadie.
Es que no me caen. Los payasos que hablan con la Che, les tengo mucho
manía. Los cómicos también hacéis eso, ¿no? Siempre
sí, pero
chistes,
lo hablamos así. Hola, Pilar, ¿cómo está? ¿Cómo está, Pilar? Eso no lo soporto. Bueno, pongámonos serios. Tengo que empezar aclarando algo que dije ayer.
Ahí va.
Porque resulta que muchos oyentes no me han creído.
No lo entiendo.
Pues yo tampoco lo entiendo, chaval.
A ver.
Aquí cuento cosas muy raras, cierto, pero no me invento nada. Es que
vamos,
el mundo
que
da para
es
eso.
Nada es una fake news.
No,
que todo es real.
Claro. El mundo da para eso y para mucho más. Yo jamás engañaría a nuestros oyentes.
Bueno. ¡No puedo ni mentir en esto!
Eso.
Puede que no en la radio, porque ya eso lo dejas para tu Instagram. No volvamos sobre el tema, déjalo,
Pilar,
déjalo.
No te digo,
lo tengo ahí clavado, déjalo, sigue.
Bueno, ¿qué pasó? Pues que ayer hablé de ese maravilloso país que desconocemos todos, que se llama Corea del Norte. Yo conté que el gobierno de Corea del Norte había tenido que aclarar a la población que Kim Jong-un, su amado líder, no poseía la capacidad de teletransportarse.
¡Matad al monstruo!
Exacto. ¿Por qué lo aclararon? Pues porque ellos mismos, el régimen, había hecho creer a los coreanos que tanto el abuelo como el papá podían teletransportarse. Y claro, el chaval también había heredado los superpoderes. ¿A que la noticia es cierta, Pilar?
Es cierta, sí, totalmente.
Es cierta,
pues
la gente
no
me
creía.
Y me hace sentir triste.
¿Por qué?
Porque los políticos mienten, la gente se lo cree, yo digo la verdad y no me cree nadie.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Pues eso, yo no, yo soy vuestro amigo. Juan, eso. Amigo.
Juan amigo. Solo, que quede claro, no miente nunca.
No, bueno, no. Alguna vez. Parece en una chifladura esto de decir que tú imagínate que te dijeran que Pedro Sánchez puede teletransportarse, que puede volar a donde quiera. Hombre,
mira,
en el Falcon,
yo ya estoy
sí,
en un nivel
pero
con Pedro
sin
Sánchez.
Falcon,
que...
Sin Falcon.
¿Qué quieres que te diga?
Dices, qué locura en Corea. No, ¿tú sabes el dineral que te ahorras en policía? Imagínate, estás en Corea del Norte haciendo cosas malas, que allí puede ser entrar en internet. ¿Lo harías pensando que de repente tu líder supremo se pueda aparecer en la habitación ahí para regañarte si te interné? ¡Ay, qué ibas a hacer tú!
¡Pillastre!
¡Eso! Pues, recapacitando sobre este tema, fíjate, no creo que sea el único líder mundial con superpoderes.
¿Ah, no?
Creo que también los tiene...
¡Donald Trump!
Sí.
No me digas.
Y le están poniendo naranja cada día más. ¿Cómo? Pues lo he visto antes en la tele y digo, he ido a ajustar la tele y estaba bien, era él. Pero todo esto era una excusa para hablar de un tema pues que creo que a la población ahora mismo le está preocupando. Está ¿Ah, sí? en la calle. Es un tema candente. Los superhéroes. Todo tiene sentido, ¿eh? Que nadie se me alarme. Pilar, si pudieras...
Dime.
Si pudieras tener un superpoder...
Sí.
¿Cuál escogerías?
Pero de un superpoder, de un superhéroe de los que existen, quiero decir.
O no,
de los,
no, si te inventas
de
uno,
de los
vamos.
De los cómics.
Uno si que... te inventas uno, que te no, salga siempre la declaración de la renta de volver, por ejemplo. Pues. Superrento.
a ver, mira, mis superhéroes favoritos de siempre así han sido Spiderman, sobre
sí,
todo.
Sí, el Hombre Araña, sí.
El Hombre Araña, fundamentalmente. Bueno, por supuesto, Wonder Woman y estas cosas, sí, sí. Pero... No sé qué superpoder me gustaría, el de la no sé,
invisibilidad,
de volar. A lo mejor es que Superman no es mi superhéroe favorito, pero
no,
me gustaría poder volar.
Claro. Yo también, yo coincido contigo.
Claro.
Yo elegiría volar.
Claro, volar.
Porque mira, con superfuerza estarías todo el rato pringado, ayudando a los demás. Cada vez que un amigo tuviera una mudanza, te iba a tocar a ti. Super Juan, me das la vuelta al colchón, que no, nada, fuera.
Las cajas, venga, sácame las cajas.
Exacto, no, ahí va, anda, venga, no. Una cosa que me llama mucho la atención, y creo que a los oyentes también, es Hulk, que antes se ha conocido, antes era la masa, cuando éramos niños era la masa, y de repente cambió a ser el increíble Hulk. Le pasó como al artista antes llamado Símbolo, ¿no? ¿Cómo era?
Prince,
eso. Prince. ¿Ves? Ya me he olvidado
que
de su nombre.
Que paz descanse, por cierto, pobre.
Bueno, pobre. Pues no sabía, no lo sabía. Bueno,
no, venga, hombre, venga, sigue. Que
bueno,
me
da igual.
Tú
la masa. Hulk. Me preocupa saber dónde compra Hulk los pantalones. ¿De qué están hechos? Porque la camisa no la aguanta, pero los pantalones son así como vaqueros, no es licra. Pues mira, con el confinamiento, en cuanto coges un kilo de más, ¿qué pasa? No entras en los vaqueros, pero Hulk sube de golpe 6 tallas de culo y ahí siguen.
Eso es verdad.
Totalmente, no le aprietan.
Oye, es verdad, ese tejido tiene que ser fantástico.
Claro, no le aprietan los pantalones.
Es ideal,
o a lo mejor
cuando subes y bajas de peso.
Total, claro, efectivamente. A lo mejor sí le aprietan los pantalones y por eso tiene ese carácter, no lo sabemos. Importante, Hulk, dile al hombre lobo en qué almacén te compras la ropa, porque a él no le dura nada. Siempre va hecho un desastre. Además, el hombre lobo que tiene un pronto malo, se la rompe, lo habéis visto todos, ¿no? Hace se rompe la ropa, parece un inglés de fiesta en Magaluf.
No gana para ropa ese hombre, ¿eh?
Nada en absoluto.
Johnny, la gente está muy loca.
Pero creo que no son comparables. Hulk tiene mal carácter y el hombre lobo tiene mala baba. Que está el chiste que algunos no lo habrán captado, pero estoy orgulloso de él. Bueno, pues lo de mala baba. Siendo lobo.
Ay, bueno. Es muy malo.
Pues sí, puede ser. No, ¿Qué le dice? Sí, sí. ¿Qué le dice su mujer al hombre lobo? Oh, es que siempre estás gruñendo.
¿Me tengo que reír?
No, pero lo que no puedes hacer es hundirme de esa manera.
Pero es que, callar, a ver.
¿Me tengo que reír? Rosa, súbeme la música, por favor. Llena este silencio incómodo.
Oh, y luego te metes conmigo por la presentación. Que si así la gente perfecto. No tiene desván, que si no tiene sótano. Así perdona, perfecto. ¿Eh?
Está muy gracioso. Ay. Al decirle al hombre lobo, jo, es que siempre estás gruñendo. Oh, es muy gracioso. Bueno, alguien
vale,
pensará.
Muy gracioso.
Alguien pensará, pero bueno. Pero, Pilar, no me hundas, por favor. Alguien pensará. Pero, Juan, ¿de qué está hablando?
De cosas que a nadie le importa.
Pues no lo creas. Nos vamos a Bolivia.
Lo baila la de rojo, también la de amarillo.
Ay, ¿cómo es un baile? Este baile
muy sencillo. Lo baila la de rojo, también la de amarillo. Lo bailan en la disco, lo bailan
este
en
es el
escuela.
Mosquetón. Escuchamos, escuchamos.
Así, ¿eh? Sí.
Ahora viene.
El mosquetón.
Ahí está.
El mosquetón.
Mosquetón. Que esta canción es de origen boliviano y se ha puesto muy de moda. Bueno, pues nos vamos a Bolivia, en concreto a la región de Potosí. La de. ¿Vale un Potosí? Pues sí,
esa,
aquí.
Esa.
Esta. Tres hermanos estaban sacando a las cabras a pastar mientras su madre iba a recoger leña. Entonces se encontraron una araña en mitad del camino. Parece el comienzo de un cuento. Pero no lo es. No es un cuento.
Sí, es un cuento de arañas.
Es un cuento de arañas.
Las arañas son muy comunes en los cuentos.
Pues sí, los niños.
Yo creí que eran las ranas, pero no, ahora son las arañas.
Sí, los niños.
Las ranas y las tortugas, pero bueno, ahora son las arañas.
Y las liebres también son muy de cuento. Los niños tienen 8, 10 y 12 años. ¿Qué es lo que se encuentran en medio del camino? Como hemos dicho, una araña. ¿Una araña cualquiera? ¿Una araña de cuento? Pues no. Una viuda negra. Y los niños pensaron, ¿y si nos dejamos picar? Lo mismo nos da superpoderes como a Spiderman.
¿En serio, Jorge?
Totalmente en serio.
Venga, no.
El mayor, la araña no quería, vamos a ver, la araña no quería picarlos, la araña estaba a lo suyo, en mitad del camino. Entonces el mayor se dedicó a cabrear a la viuda negra con un palo, estaba dando con el palo y le ponía la mano, hasta que por fin la araña le picó. ¿Qué pasó después?
¡Funciona!
Pues no, no se convirtió en Spiderman, sino que tuvieron que llevarle al hospital con fiebre y taquicardias. El niño se puso muy malito.
Pobrecito.
Pero por fortuna allí tienen el antídoto en los hospitales, porque la viuda negra pues forma parte del ecosistema. Le pusieron el antídoto, no le ha pasado nada, se ha llevado un tirón de orejas. El niño no ha adquirido superpoderes, pero sí que ha aprendido una lección. Los nombres de los animales a veces son una pista. No le toque las narices con el palito a un bicho que se llama viuda negra. Tú hazme caso, que no te va a traer nada bueno.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Ahí está.
De todas formas, qué ocurrencias. Aunque también es verdad que todos alguna vez, cuando hemos leído a Spiderman o hemos visto a Spiderman, que es cierto, que es el comienzo, digamos, la manera de nacer un superhéroe quizá más extraordinario de los que hay, hemos pensado en esa posibilidad de que nos picara una araña radiactiva. Ahora
ahí
ya,
está.
A tocar con el palito la viuda negra para que te pique, también
que tenía un
la
fundamento
cabecita,
esto también, ¿eh? Una araña radioactiva, porque sabemos que la radioactividad es buena, te da superpoderes. En
sí,
fin,
sí,
pero bueno,
sí, qué cosas
para la mente
pasan,
de un niño...
Es que no
Donald
sabe
Trump,
uno nunca por dónde puede ir la mente de un niño cuando lee... cómics y cuentos, ¿eh? Al final lo pueden llevar hasta los extremos insospechados. Mira, hablando de extremos insospechados, esta ha sido, Juan, una final muy dura, muy peleada, hasta el final además, ¿eh?
Ajá.
Pasaron a cuartos, se clasificaron para semis y atención, en la final, en la gran final de lapsus lingüísticos, ha ganado Luz Genital. Lo he dicho bien, esta vez no me he equivocado, ya sé que me equivoco mucho, pero esta vez lo he dicho bien. Genital, que no cenital, que es lo que tendría que haber sido. Es que claro, por eso estamos hablando de un lapsus. Bueno,
ya.
Fallo ¿Te has enterado, no?
Todo, sí, 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 perfecto, perfectamente. Vamos, genital.
No
de...
me lo eches por tierra, como has dicho tú.
Conmigo, genital de génito, ¿no? Vale, vale. O sea,
exactamente. Bueno, este fallo se le atribuye al que fue alcalde de Barcelona en los años 30, Juan Pic y Pon, que ya el nombre ya es un poco también.
Se llama, perdón por mi desconocimiento, sí. Gente de Barcelona, Juan Pic y Pon.
Exactamente.
Pic y Pon.
Sí.
Bueno. Ya el personaje promete.
Exacto. Y esto fue la inauguración del restaurante La Rambla. Luz Genital se ha alzado con la Copa de Campeón, peleada, como te digo, duramente, contra, atención, que esta también tiene tela, Cólico Frenético.
A mí me gusta mucho esta.
Es muy buena. En la final organizada por la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, en un concurso de lapsus lingüísticos que la verdad es que son todos buenísimos. Alguno habremos dicho tú y yo, todo hay que decirlo. No tan buenos como estos, seguramente. Estos se han dicho todos por personajes populares. Por ejemplo, otro. Circuncisión electoral.
Madre mía.
En vez de, claro, sí, circuncisión electoral, que es un
supongo
poco
que era por
claro.
Supongo que esto era por el resultado.
Sí, mira esta. Estamos metidos en una auténtica... Aborigen de trabajo. en vez de vorágine, por ejemplo.
Con las palabras tan sencillas que hay, ¿por qué se complicará la gente que no en...?
Pero si tú eres de esos, de los que siempre utilizas las palabras más complicadas.
Pero no me tengo por gente que no.
Ay, bueno. Profesor Fernando Vilches, ¿qué tal? ¿Cómo está,
hola,
profesor?
Buenas tardes.
Querido profesor, colaborador de Carlos Herrera, y además que cada vez que metemos la pata nos saca luego en su espacio ahí con Carlos. Nos trata bien, pero al final siempre te dice, esto lo ha dicho mal, mira qué mal, y pum, te pone ahí. Cualquier metedura de pata lingüística que tengas, Juan, que sepas que Fernando Vilches está diciendo.
Al acecho. Pero Juan habla bastante bien.
Habla bastante bien.
Es muy
aseadito.
Los chistes los hace igual de malos que yo. Pero...
¡Es verdad!
Dice Pilar, ¡es verdad!
Es que me acabo de acordar de los chistes malos del profesor Vilches, que es verdad que no da una con los chistes.
Son leyendas, sí.
Son leyendas. Claro. Bueno, lo de Luz Genital es para premio, ¿no, profesor?
Sí, pero tenemos una candidata para el año que viene mucho mejor.
¿Qué es?
Pues mira, esta mañana creo que ha sido en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española, Rosa María Mateo ha dicho que la radiotelevisión es espantosa.
¿La ha dicho así? ¿Le has oído? La
radiotelevisión
es... ¿No habrá querido ser un chiste?
No, esta mujer no está para chistes. Entonces, bueno, la radiotelevisión espantosa le ha salido del alma, claro, lo que es ahora mismo radiotelevisión española. Así bueno. Pero es para premio, ¿eh? Luz genital. Ya en el siglo XIX, en un debate parlamentario, un parlamentario se equivocó. Dice esto, debajo de esta luz genital, y claro, para nuestros oyentes, luz genital es la que procede del techo. O sea, sin problema, o sea, es astronómicamente mucho más complicado, pero para el lenguaje coloquial es la luz que se recibe desde el techo.
Pero la que claro, se ha puesto de moda ahora en casa, que todo el mundo tenemos los halógenos que salen del techo, o sea, sería cenital.
Creo que hemos perdido algo.
Exactamente, lo que pasa es que ahora, es cenital artificial.
Ahora. Sí, vale.
Bueno, tampoco sí. Está nada mal la otra expresión que llegó también a la final, ¿no? Cólico frenético, es muy buena también,
sí.
Profesor.
Esto es muy viejo, esto son han rescatado esto de estos del papel cuché. O sea, pues fíjate tú, en Gran Hermano, María José Galera dijo a un concursante, hoy endereza tu ensalada.
Endereza la ensalada es muy buena. Yo le tengo mucha manía.
Bueno.
Yo le tengo mucha manía cuando la gente te dice, ¡ay! Eso es con rintintín.
Sí, eso con rintintín, por ejemplo. Y luego el Joyas, que era un concursante de Gran Hermano Tradición, sí. Le
mítico,
dijo a una chiquita muy jovencita.
Sí.
Te voy a hacer una preposición, guapa. O sea, no sabíamos si era antes, bajo cabecón. Es impresionante, ¿no?
Sí, bueno,
y una de las que eran famosas hace tiempo en la tele. Dijo, qué calor, qué soborno. En vez de qué bochorno. O sea, hay muchas, Pilar, muy buenas.
Sí, pero sí, seguro que algunas las hemos dicho todos. A mí seguro que, vamos, yo seguro que he dicho, porque muchas veces
no,
te cruza
no,
el cable.
Tú de esta no has
sí,
dicho
sí,
ninguna,
sí, sí.
Pilar.
Buah, que no. Porque
no,
al final,
no, porque
realidad,
hubiéramos ido...
O sea, son cosas diferentes. Sí. Una cosa es que no sepas realmente a qué te estás refiriendo y que digas una palabra que no es porque no te la sabes por incultura. Y otra cosa es que al decirla, al pronunciarla... Bueno, alguna vez. Al
que no, Pilar,
pues,
tú solamente tú eres la reina del pueblecito pequeño.
Del pueblecito
Pilar,
pequeño.
Pilar le encanta o del pueblecito pequeño. Pues
le encantan los diminutivos.
Y un pueblecito pequeño, pues que sí.
Es verdad.
Pero tú no has dicho nunca burrada de esta.
Yo creo que mucha culpa de esto la tienen madres y abuelas que nos han dicho expresiones mal dichas desde pequeños y las hemos aprendido así, claro, normalmente no te lo encuentras escrito en ningún sitio y un día vas tú y las sueltas como las has oído en tu casa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, la gente, pues como vosotros que tenéis, estáis sometidos al escrutinio de una audiencia grande, pues cuidáis esas cosas. Y si tienes dudas, las miras. De ahí sale un chiste, mira, que dice, está una señora hablando con unas amigas y dice, porque mi marido es sifilítico. Y dice el marido de arriba, María, filatélico, que es una de las que han sacado aquí. Claro,
esto también estaba en el concurso, es verdad, es verdad.
Sí, estaba, la de sifilítico también estaba en el concurso, por eso te digo, ha salido que me acuerdo del chiste, ¿no? Entonces quiero decirte que estas burradas que dice la gente, oye, pero luego lo que oímos debemos pasar por un pequeño filtro. Voy a ver si es verdad, a ver si tiene el diccionario.
Claro, y buscar.
Claro,
una folclórica importante dijo que había llovido tanto en su debut de no sé qué canción, no voy a decir qué cantante era, que parecía el Danubio Universal. Es que,
ah, bueno, esto me pero gusta mucho.
Que, ay, pero sí, es que son
el Danubio Universal es muy buena.
No sé. Bueno, Fernando Vilches, profesor, vamos a tener que seguir otro día porque todo esto es fantástico y siempre es fantástico hablar contigo. Gracias, ¿eh? Gracias, buenas
un
tardes.
Abrazo, Juan.
Gracias,
beso,
Juan. Adiós, un abrazo. Adiós, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alrededor de 1.900 fallecidos menos. En principio son los datos de los que disponemos.
Han muerto cerca de 50.000 españoles, aunque oficialmente el gobierno se lo olvide del 30%, fundamentalmente porque eran ancianos y fallecieron en sus residencias de mayores.
Pero resulta muy extraño que estuviera midiendo con un metro la distancia.
Enésimo llamamiento a la responsabilidad. En el contacto social, en las mascarillas, en la higiene, ninguna euforia. Hemos de ser responsables para no olvidar muchas cosas y a mucha gente, por supuesto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso, en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Como cada día a esta hora te cuento los últimos datos del gobierno sobre la incidencia de la pandemia en España. Ya sabes que desde ayer, tras un nuevo cambio en la metodología, el séptimo, ni más ni menos, ahora Sanidad ofrece la cifra de fallecidos de los últimos 7 días en lugar de los muertos diarios. ¿Cuál es la última actualización del gobierno, Maribel Sánchez?
Pues son datos que presentan incoherencias, como que hay 35 fallecidos por COVID en los últimos 7 días, que suman un total de 27.117 muertos. El problema está en que eso significa que habrían aumentado en 283 sobre el dato que dieron ayer y no en 35, como están diciendo. Baile de cifras que continúa después de que ayer desaparecieran del cómputo total unos 2.000 fallecidos. Además, esta actualización señala que 243 personas han sido diagnosticadas por fecha de inicio con síntomas en los últimos 7 días. 194 de ellas fueron ayer, 7.000 en los últimos 14 días. Y esas cifras tampoco cuadran con el total de 236.252 casos que sumarían el total de contagiados. Está a punto de comenzar, está comenzando ya la rueda de prensa del director de alertas sanitarias, que esperamos que nos aclare este enésimo cambio en el sistema de datos de la epidemia.
Gracias, Maribel, por los datos. Estaremos atentos a las explicaciones de Fernando Simón y aquí en la tarde enseguida, como es habitual a esta hora, analizamos también estos datos que nos acabas de ofrecer. Serían 35 fallecidos en los últimos 7 días, suman un total de 27.117 muertos en total por la pandemia en España, aunque, como decimos, hay algunos datos que no cuadran tampoco con respecto a los que ya se ofrecieron ayer. Lo cierto es que los datos siempre nos recuerdan que no debemos bajar la guardia ante la posibilidad de un rebrote, como en Lérida, que ha pasado de tener 12 contagios por cada 100.000 habitantes hace unos días a los 42 casos ahora mismo. Allí se ha detectado un rebrote en un matadero con 3 personas contagiadas. La Generalitat se plantea pedir al gobierno que Lérida siga en la fase 1. Y un mes después del comienzo del desconfinamiento, Sanidad ha publicado los informes sobre el cambio de fase. El que cerró el paso por segunda vez a Madrid está firmado después de que el ministro Illa anunciara que la comunidad no pasaba de fase. La mayoría de las autonomías pasaron a la fase 1 haciendo pruebas a menos de la mitad de los casos sospechosos. Solo La Rioja fue capaz de diagnosticar en la atención primaria al 100% de las personas con síntomas. Y la última clave a esta hora: el gobierno también ha cambiado de criterio con la cuarentena a todos los extranjeros, retirándola solo 2 semanas después. Michel es inglés, lleva 37 años viviendo en Benidorm, nos ha contado que es una gran noticia para sus familiares y amigos del Reino Unido.
Es una noticia un poquito agridulce. Encantados de que España les da la bienvenida. Pero claro, tenemos el Reino Unido, que a partir del día 8 de junio dicen que si sales del país, al entrar tienes que pasar una cuarentena de 15 días. Para la gente trabajadora, venir una semana a Benidorm para volver y estar 2 semanas en casa, pues eso es complicado.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso cumple, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde.
Acabamos de conocer los datos actualizados del coronavirus en España. En breve, pues el doctor Fernando Simón intentará explicarlo porque vuelve a haber cierta incoherencia, digamos, en los datos. Recordemos que ayer se volvió a cambiar la forma de conteo. Serían 35 fallecidos en los últimos 7 días. Entonces, la suma total de los muertos ahora mismo en España, del total de la pandemia, según la nueva manera de contar, pues estos fallecidos sería de 27.117, pero como nos contaba nuestra compañera Maribel Sánchez, no cuadran los datos si sumamos a los que se dieron ayer los 35 que se han sumado hoy. En fin, bueno, es complicado cuando se cambia, ¿no?, el sistema de contabilizar, y ya es la 7ª vez que se cuenta este sistema. En cualquier caso, analizamos los datos, como siempre, con Estanislao Nistal, es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que no sabemos si es mejor o peor contarlos de esta manera. El problema es que si se va cambiando, ¿verdad?, la forma de contabilizar los fallecidos, los contagiados, el número diario, semanal, total, al final es muy difícil hacer un seguimiento o un análisis de cómo va la pandemia en España, ¿no?
Efectivamente, sí. No, una de las, yo creo, de los motivos para volver a cambiar nuevamente la estrategia o la manera de contarlos era pues ofrecer pues características o peculiaridades concretas de cada uno de los casos, pero claro, no volviendo a cambiarlo todo sin saber qué es lo que está pasando, ¿no?, de nuevas, ¿no? Y bueno, pues ahí es un poco donde andamos todos perdidos y donde espero que no anden perdidos en el sentido de detectar nuevos brotes y de ver dónde están ocurriendo los mayor número de ingresos o el mayor número de detecciones, como este caso que estabais comentando de Lleida.
Exactamente, acabamos de comentar este caso de Lleida, que bueno, pues se han detectado algunos nuevos contagios, bueno, pues se han aislado, como hemos comentado, unos trabajadores, además, concretamente de un matadero. Son 3 que presentan síntomas y parece que han dado positivo en el test que se les ha hecho, e incluso se está planteando la Generalitat pues que Lleida o Lérida que continúe en la fase 1, que no pase de fase, precisamente por este número de contagios. También en esos datos totales, como hemos contado, ha pasado de tener 12 contagios por cada 100.000 habitantes hace unos días a tener 42 casos por 100.000 habitantes. Claro, es que eso que no cuadra, profesor.
Sí, sí, no, y es fundamental. Hoy, por ejemplo, estaba también fijándome de pues muchas personas cuando estaban caminando por la calle en un lugar más o menos concurrido, incluso en terrazas de bares, incluso los responsables del bar, pues por ejemplo, no estar llevando mascarillas, con todo lo que ha pasado, con todo lo que han sufrido, con todo lo que supone para su negocio, que no se den cuenta todavía de eso, pues es algo que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos, tratar de concienciar a todo el mundo de la importancia de ahora mismo, en estos momentos, no es que salgamos y que todo vuelva a ser como antes, todavía no estamos ahí, puede haber brotes como este que estabais comentando y hay que incidir mucho, mucho, mucho en que la gente siga con cuidado. Podemos salir, pero no hay que olvidar lo que nos han dicho.
Claro, porque es verdad, profesor, hay que explicar muy bien las cosas, es lo que intentamos también. Cada tarde aquí, sobre todo cada vez que le tenemos para explicar los datos, porque al cambiar esta manera de contar el número de fallecidos, hemos pasado, por ejemplo, vale, que la pandemia tiene que ir a menos, afortunadamente, porque las cosas van mejorando, es una suerte para todos, por eso estamos, me imagino, en este proceso de desescalada, pero es que hemos pasado de un día para otro de decir, profesor, que estábamos más o menos en 70, 50 y tantos muertos diarios, a decir que son 35 fallecidos en 7 días.
Claro.
Esto, claro, la sensación que uno le puede crear, ¿verdad?, es que buah, esto está superado. Y con esto no. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, sí, no, efectivamente, esto no está superado, ni mucho menos. Nos quedan todavía bastantes semanas, ojalá sean no demasiadas, pero nos quedan bastantes semanas de estar totalmente alerta y de no dejar que esto se escape de las manos. Y por eso se está haciendo tanta incidencia en lo del diagnóstico mediante PCR, y por eso se está incidiendo una y otra vez con el tema de las mascarillas, porque ahora son tan importantes, porque el tema de la distancia, porque el tema de las manos es ahora precisamente durante estos momentos, eso es lo más importante, lo que podemos todos trabajar para que pues prevenir que siga gente muriendo y que pase con la economía lo que está pasando. Y hay que, el que no lo esté haciendo, pues tratar de concienciarle y de hacerle ver de la importancia del riesgo que corremos, no solamente él, sino todos. Es muy comprensible que la gente esté harta, que esté muy cansada, que no se crea muchas veces la gente de lo que muchas de las cosas que se estén diciendo. Pero si ahora mismo perdemos la confianza en esas cosas, vamos a otra vez, es posible que volvamos otra vez a tener problemas, y es posible que siga muriendo gente que puede ser tu hermano, tu familiar, tu vecino, y eso no lo deseamos nadie. A lo mejor a ti no te pasa nada, pero a los que tienes alrededor sí. O a lo mejor el negocio que tienes al lado de tu casa pues tiene que cerrar porque no se puede permitir seguir viviendo de créditos o no tener más ingresos, ¿no? Es muy, muy, muy importante tener en cuenta esto.
Bueno, pues muy atentos, por lo tanto, a esas cifras diarias que, como sabemos, desde hace ya unos días se dan a las 5 de la tarde, 5 y media, los acabamos de conocer esos datos. Fernando Simón está ahora mismo explicando precisamente estas cifras que acabamos de conocer. Le podemos escuchar en directo.
Y entre esos 194 diagnosticados ayer que les comentaba, ha habido 7 comunidades que no han notificado ninguno y 4 que han notificado únicamente uno o dos con diagnóstico a fecha de ayer. Es decir, como pueden ver, geográficamente tenemos cada vez más territorio que está en una situación realmente muy favorable en el proceso de evolución de la epidemia, y esto nos ayuda a valorar la situación de desescalada.
Además, estamos hablando ahora de los contagiados, es decir, de los nuevos positivos, que son 194 en las últimas 24 horas, con 7 comunidades ya que no han informado de ningún contagio. Es decir, parece que las cosas van bien, pero en cualquier caso, como decía, no hay que bajar la guardia. Creo que ese es el mensaje. Una última cosa, profesor Nistal, que me gustaría comentar. La Organización Mundial de la Salud ha suspendido el uso de la hidroxicloroquina por el aumento de muertes en pacientes con COVID-19. Recordemos que además es un medicamento, ¿verdad?, que, bueno, pues hemos escuchado mucho, se ha hablado mucho de este medicamento, sobre todo que Donald Trump hablaba de que él lo tomaba de forma preventiva, eso hizo que mucha gente después empezara a tomarlo, en fin, este tipo de cosas que pasa también cuando determinadas personajes, pues cuentan que toman una cosa o toman la otra. ¿Qué ha pasado? ¿Sabemos algo de qué ha pasado con esta sustancia?
Con respecto a la hidroxicloroquina, hay que tener en cuenta que, a pesar de ser un antimalárico, un antipalúdico, puede tener otros efectos. Uno de los mecanismos por los que se sabe que funciona la hidroxicloroquina es mediar o inhibir parcialmente lo que es un proceso de endocitosis, que es lo que supone la entrada del virus dentro de la célula, lo que está implicado en la entrada del virus dentro de la célula. Entonces, si teóricamente somos capaces de bloquear o de parcialmente prevenir esta endocitosis, en principio pudiéramos pensar que esto pudiera afectar a la entrada del virus y, por tanto, pues tener la enfermedad, ¿no? Pero el problema de esto es que, claro, la hidroxicloroquina habría que aplicarla en los primeros momentos de la infección, y habría que ser muy cauto a la hora de dejar de tomarla para prevenir, a lo mejor, posibles consecuencias a medio o largo plazo, ¿no? Tomarla de manera preventiva tiene también sus riesgos, porque hay que hacerlo bajo prescripción médica, porque puede tener algún efecto secundario, y hay que ver un poco las características del paciente para antes de ponérsela. De cualquier forma, los tratamientos preventivos estarían enfocados a la deberían de ser lo suficientemente laxos, lo suficientemente faltos de efectos adversos o posibles efectos adversos para que pudieran generalizarse y que los tomase todo el mundo. Hay otras maneras de inhibir al virus con antivirales que se están probando. Alguna de ellas puede que tenga algún efecto, y sobre todo para prevenir el avance de la enfermedad, la hidroxicloroquina en este caso, la cloroquina, parece que no tiene ningún efecto una vez que ya tenemos pues una patología grave. En ese sentido, la hidroxicloroquina no creo que ayude mucho, y es un poco hacia lo que apunta este estudio de la OMS.
Estanislao Nistal, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Pilar.
Y te hablo ahora del caso de Diana Kerr, que ha vivido hoy, esperemos que lo que sea su penúltimo capítulo judicial, con la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia del recurso de apelación contra la sentencia del chicle a prisión permanente revisable.
No oculté nada, ni mucho menos, ni si hubiera limpiado el coche tampoco aparecería nada en los asientos. Nada más. Muchas gracias.
es José Enrique Abuín, en el alegato que ha hecho ante la justicia el hombre condenado a prisión permanente revisable por el asesinato y violación de Diana Kerr. Abuín recurrió esta sentencia, la vista fue atrasada por la pandemia y finalmente se ha celebrado hoy, aunque él ha comparecido desde la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas. Bueno, la defensa del agresor sexual y asesino de la joven madrileña argumenta que debe repetirse el juicio porque su cliente no tuvo un juicio justo, entre otras cosas, porque la presión mediática impidió que el tribunal fuera imparcial. Bueno, la Fiscalía se ha opuesto a ese argumento y ha afirmado que el veredicto del Tribunal Popular está perfectamente argumentado. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Pues aquí estamos hablando otra vez del chicle, del caso de Diana Kerr, en fin, Cruz, además de este juicio, ¿qué otras posibilidades le quedan a José Enrique Abuín para intentar salir mejor parado de esa sentencia, ¿no?
Bueno, tenemos que esperar a que se pronuncie el Tribunal Superior, que no creo que sea antes de un mes. Tienen que redactar una sentencia complicada y se pronunciarán. Yo no creo que, sinceramente, que se repetir el juicio. Yo creo pueden afinar en alguna cuestión, pueden afinarlo, pueden hacerlo, pero no creo ni mucho menos que vayan a ordenar una repetición del juicio porque bueno, el veredicto está bien motivado desde mi punto de vista, ¿no? Si no le da la razón el Tribunal Superior, pues está claro que a su defensa va a acudir al Supremo, ¿no? Y es el último paso que tendría. Bueno, le quedaría el recurso del Constitucional, que también puede hacerlo, pero ya ahí no van a entrar a valorar la sentencia, ¿no? Así que estamos pendientes de este paso muy importante. Insisto, le queda al Supremo todavía. Hasta que el Supremo no se pronuncia, la sentencia no es firme, ya lo sabemos.
Uh-huh. Pablo, ¿cómo ha sido la intervención de la Fiscalía? ¿En qué ha sustentado su recurso?
Bueno, ¿te refieres
a la Fiscalía, defensa, ¿no? Sí, a la defensa.
A la defensa, sí. Bueno, la verdad es que la defensa se ha mostrado como se mostró en el juicio. La verdad es que es una abogada que es de oficio, hay que decirlo, y que se ha fajado por su cliente de una forma... Yo lo alabo, la forma de en la que está luchando esta defensa, aunque yo estoy de acuerdo con Cruz en que evidentemente esto no va a seguir adelante. Pero ella lo que dice fundamentalmente es que no ha habido un juicio ni imparcial, ni garantista, ni limpio, porque todo estaba viciado desde el principio. Es decir, la presión mediática había llegado a tal punto en que el propio jurado ya estaba lo suficientemente conducido para atacar, sobre todo para considerar probado que se produjo una agresión sexual, aunque no se pueda concluir exactamente cuál fue, puesto que el cuerpo no lo permitía. ¿No? Ella lo que dice es que, evidentemente, que sin esa agresión sexual probada, no estaríamos ante una prisión permanente revisable y que, por tanto, como todo es producto de esa presión, pues hay que repetir el juicio para hacerlo con garantías. Pero claro, aquí la pregunta es qué español podemos encontrar, y más en Galicia, que no haya tenido ni un solo input de lo que ha sido el caso de Diana Kerr y, sobre todo, que no tenga una posición ante este caso. Es que es absolutamente imposible.
Es que esa es la cuestión, pero también incluso un tribunal popular, ¿cómo? O sea, a ver, va a ser imparcial, pero ¿hasta qué punto no estás? Pues que sabes, que te conoces la noticia, que has estado pendiente lógicamente de todo lo que ha pasado con un caso tan mediático, es muy difícil abstraerse de todo eso, ¿no?
Pero si me permitís, más allá de eso, a mí me parece más importante que el hecho de que la abogada haya dicho literalmente que las periciales son nulas. Eso es mucho más grave, porque ella, lo que ha dicho Fernanda, es que no fueron imparciales ni los peritos ni los agentes de la Guardia Civil. De hecho, ha hablado de manipulación de pruebas, ¿no? Concretamente, en el que ya lo sustentó en el juicio, pero ahora lo ha argumentado todavía mucho más, ¿no? En concreto, habla de la brida, que se manipuló, la brida que aparece en el pozo con la que supuestamente estrangula el chicle a Diana Kerr, fue manipulada y despedazada, dice ella, antes de dar cuenta a la autoridad judicial. Y es verdad, la brida nunca la vimos en fotografías, ni siquiera se grabó cómo se manipuló esa brida, ¿no? Esa brida, según ella, fue manipulada, es una acusación muy grave, ojo, yo estoy de acuerdo con Pablo, lo ha llevado al extremo. Ella es una, a mí me parece que técnicamente es una buena abogada y, como bien dice Pablo, una abogada de oficio, y se ha trabajado el caso hasta el límite, pero insisto, ha hablado concretamente de manipulación de prueba.
Sí, sí. Oye, y hablaba antes de la Fiscalía. ¿Cómo ha sido la intervención de la Fiscalía?
Bueno, la Fiscalía lo que ha sostenido es precisamente, bueno, lo contrario. Es decir, lo que ha dicho, hombre, obviamente, claro que ha existido una que este ha sido un juicio mediático y que todos los medios han estado muy pendientes, pero lo que ha dicho es que todo lo que dio por probado el jurado estaba acreditado, que ha sido un veredicto completamente coherente, que está muy bien fundamentado y que, por lo tanto, aquí no se puede repetir otra vez el juicio porque ya se han valorado las pruebas por parte de este Tribunal Popular. Volvemos a lo de siempre. Lo han valorado en función de lo que han visto esas personas en una sala de juicio, sometido a contradicción de las partes, escuchando los alegatos de unos y de otros. No se ha producido ninguna incoherencia. No se ha producido en ese veredicto, no hay cosas raras, no hay cosas que chirríen. Por lo tanto, claro, la Fiscalía dice que en ningún caso puede haber repetición de juicio, ¿no?
Y precisamente... Sí, perdón. No, decía que precisamente lo que le ha reprochado el fiscal superior de Galicia a la defensa ha sido eso, que intente desacreditar a los peritos, que alegue la contaminación mediática. Más o menos le ha dicho que esas son no ha empleado la palabra artimaña, pero sí ha dicho que esos son los recursos habituales que emplean los abogados para desacreditar un juicio con jurado, ¿no? Que es cierto. Es cierto, lo que pasa, que ella se ha empeñado mucho, ¿no? Y ha traído a colación también las dos supuestas agresiones sexuales, una anterior y otra posterior a una condenada y la otra todavía, hablo de la su cuñada, que se reabrió el caso, pero está claro, el presidente no dejó admitir esa prueba. Por tanto, en eso no tiene ninguna razón, ¿no?
En realidad lo que dice también la Fiscalía es que lo que ha hecho el informe de la abogada defensora es un informe más propio del Tribunal Constitucional, puesto lo que estaba en cuestión aquí por la abogada era esa cuestión de falta de parcialidad, es decir, que es una cuestión que afecta a los derechos fundamentales y esas cuestiones de derechos fundamentales sí las debería de dirimir el Tribunal Constitucional en su caso, ¿no?
Bueno, pero como decís los dos, en principio pensáis que es muy poco probable la posibilidad de que se repita el juicio. Simplemente, bueno, pues tenemos que volver a hablar de esta cuestión, volver a hablar del chicle, volver a revivir el caso de Diana Kerr, que la verdad es que pues es tremendo todo. Cada vez que lo revivimos de alguna manera, pues nos afecta. Imaginamos cómo debe ser para los familiares. En fin, por cierto, ¿qué sabemos de la vida de este sujeto del chicle en prisión? Pablo.
Pues mira,
perdón.
No. Bueno, da igual, está en un módulo de respeto en la prisión de Mansilla de las Mulas, como tú has dicho, que Pablo, corrígeme si me equivoco, creo que fue una de las primeras cárceles tuvo módulos de respeto, la primera en España. Sí. Está, no quiere salir de ese módulo, lleva una vida completamente...
¿Qué es exactamente un módulo de respeto?
El módulo de respeto es un régimen, son unos módulos especiales en los que el preso acepta cumplir una serie de normas mucho más estrictas en materia de convivencia, en materia de limpieza, en cuestiones de trabajo colectivo. Entonces, este tipo de cuestiones, en comprometerse a no provocar ningún incidente, a no dirigirse de forma grosera a los funcionarios. En fin, hay una serie de baremos, que es una especie como de carné por puntos, digamos, más o menos, que el preso se compromete a cumplir. A cambio, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues, por ejemplo, las celdas están siempre abiertas, ellos se pueden ir a duchar cuando quieren, no cuando les dicen, en fin, tienen una vida, digamos, un poco más normalizada. Y lo más interesante de estos módulos de respeto es que coinciden tanto los que son preventivos como los penados, es decir, no se hace ningún tipo de distinción, y lo que sí que se ve es que estas personas, cuando salen una vez posteriormente a la calle, una vez que han estado en el módulo de respeto, sus márgenes de
resocialización,
la socialización es mucho más fácil. Posteriormente, el ingreso en la sociedad les es mucho más sencillo. No tiene nada que ver con que les vayan a dar más permisos, no tiene nada que ver con este tipo de cuestiones, sino que es un tema estrictamente de modo de vida que se puso en marcha en prisiones. Es una experiencia que se puso en Masía Las Pullonas, fue la pionera y que ha dado unos resultados extraordinarios.
Pues uno de esos está él, Pilar, y no quiere salir de ahí porque tiene miedo, como ya le pasó en Teixeiro y en Alhama, donde estuvo antes, a que intenten agredirlo o a que alguien se quiera vengar de él porque él era un chivato. No olvidemos este pequeño detalle, él fue confidente.
Bueno, pues pocas posibilidades, podríamos decir que por fortuna no, de que se repita el juicio contra José Enrique Abuín, el Chicle. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eso, chao.
Mira, mucha gente está aprendiendo también a bailar en este confinamiento a través de miles de tutoriales que hay también de baile en internet. ¿Qué estás aprendiendo tú o qué has conseguido hacer que no habías hecho nunca siguiendo alguno de estos miles de tutoriales que hay alojados ahora mismo en internet? Pues los oyentes contestan, Rosa.
Sí, dicen por aquí, ayudando a mi hija que hace primero de primaria para aprender a hacer sumas conllevadas. Ahí está la madre con el tutorial para enseñarle a la niña. Entonces tenemos, Pilar, a las mamis ahí con las sumas conllevadas y a las niñas con los tutoriales de cocina.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo vi un tutorial de cocina porque nos sobraba un poco de carne picada. Entonces busqué y encontré una sartén de carne picada y huevo. La hice, estaba riquísimo.
Anda. Mira tú por dónde, ¿eh? O sea, lo de la cocina es que está arrasando.
Sí,
o sea, gente
sí,
que no había cocinado en la vida, que no sabía ni freír un huevo, ahora se han convertido en auténticos chefs.
Sí, gracias a los tutoriales.
Sí.
Aunque, por ejemplo, Amar no ha leído muy bien esto de los tutoriales, dice.
A la gente, buenas tardes. Pues yo me iba a hacer un bizcocho, pero al final nada, porque dije, me lo voy a comer yo todo, no tengo medida para el dulce. Me bajé para hacerme unas mascarillas, tengo tela y ya hasta estas horas, porque este confinamiento me bajé música, eso sí, para eso anduve muy espabilada, y hablar todos los días por teléfono. Resulta que iba a hacer muchas cosas y no he hecho nada porque no tenía tiempo. Muchas gracias, buenas tardes, adiós,
buenas
familia.
Buenas tardes, claro, quiere uno hacer muchas cosas, al final no se organiza. Claro. ¿Qué tutorial has seguido que has aprendido a hacer? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 11 de junio tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra carbonel a 13,45 €. El litro te sale a 2,69 €. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva Carrefour a 10,40 €. El litro te sale a 2,08 €. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Vale, tranquila. Respira conmigo. Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
Ha tomado usted una decisión muy valiente.
Durante el confinamiento, el 016, 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.